Hola, me presento. Uriel Ortiz Martínez y bienvenidos a nuestro primer episodio de podcast. Hoy nos acompaña mi compañero Edgar Iván y somos del grupo Tercero 4. Y comenzamos.
Hoy hablaremos sobre temas relacionados con la psicología. Para empezar abordar esta ciencia, vamos a conocer los antecedentes de la psicología, las primeras escuelas psicológicas, el método científico con fundamento en la psicología. ¿Y qué más temas veremos?
Sí, pues mira, también veremos los temas que son las corrientes psicológicas, las ramas de la psicología, y para finalizar veremos las reglas éticas estipuladas por la APA.
Exactamente. Para darle inicio, comenzaremos con los antecedentes de la psicología. Antes del surgimiento de la psicología como ciencia, las enfermedades mentales eran consideradas como una perturbación de índole diabólico.
Bueno, sí, así es, Edgar. Antes, por temas religiosos, las enfermedades mentales eran consideradas un castigo divino, pues esto provocaba que las enfermedades mentales y las personas que lo sufrían, pues quedaran recluidos en lugares perturbadores y estas ocultadas por sus familias por motivos de vergüenza.
Sí, oye, claramente eran otros tiempos, pero los primeros en tratar de comprender racionalmente las causas de esos fenómenos fueron los filósofos griegos. Quien inició esto fue Platón, la platónica, que considera la esencia del hombre en su espíritu, el cual se encontraba encerrado en el cuerpo de lo que se limita y no le permite manifestar en toda la plenitud. Y la aristotélica, que considera que el ser humano, al igual que los seres vivos, está formado por una unidad integral de alma y cuerpo. El alma sería el principio vital que anima y la unidad a la materia corpórea. Pero, en definitiva, ambos elementos son inseparables.
Bueno, entonces, la psicología empezó en la antigua Grecia con Platón y Aristóteles, Edgar.
Sí, así es. A ver, cuéntanos desde qué siglo a qué siglo empezaba la Edad Media en la psicología.
Bueno, la Edad Media en la psicología empieza desde San Agustín en 1354 a 430 años después de Cristo. Aun cuando vivió a partir de la segunda mitad del siglo III después de Cristo, su pensamiento ejerció una enorme influencia en la Edad Media. Sostiene que el alma es una sustancia racional que rige nuestro cuerpo y la orienta a la búsqueda de Dios. Este plantea la teoría del alma.
Cierto, pero otro sacerdote era el que se suponía que haría una investigación en la cual se llamaba Santo Tomás de Aquino, desde el siglo XIII después de Cristo. Logró armonizar y fusionar el sistema aristotélico con la filosofía cristiana. Del mismo modo, estableció los límites entre religión y filosofía, señalando predominio siempre en la fe. Santo Tomás de Aquino describe y sistemiza los procesos sensoriales a imaginación, el pensamiento, así como los diversos procesos afectivos.
Sí, pero todos iremos de la Edad Media, en la cual ya habían dejado lo religioso y decidieron investigar al hombre. Uno de esos casos fue el problema del origen de las ideas innatas.
Sí, para explicar el origen de las ideas surgen algunas teorías filosóficas. El empirismo, por ejemplo, surge en Inglaterra. Tiene como fundador al filósofo inglés Francisco Bacon, quien sostiene que el alma debe ser estudiada por la teología.
Sí, también son importantes los aportes de otros filósofos ingleses como John Locke, Berkeley, David Hume y Thomas Hobbes.
Sí, pero también estas teorías sostienen que la única fuente que permite llegar a obtener conocimientos o ideas es a través de las experiencias.
Bueno, sensibles. John Locke plantea una psicología sin psique, o sea, sin alma.
Sí, al igual que otra teoría de Bacon y John Locke, crearon una psicología subjetiva dedicada a estudiar esos procesos.
Bueno, pues ahora hablaremos sobre el racionalismo. Tiene como su máximo representante al filósofo francés Renato, o más conocido como René Descartes. Y entre sus seguidores más notables está Spinoza, Leibniz. Este último escribió el nuevo ensayo sobre el entendimiento humano.
Bueno, ahora viajaremos más hacia adelante a hablar sobre la explicación sobre la naturaleza básica del ser humano. Fue otro de los problemas más discutidos en la Edad Moderna y al respecto podemos señalar los aportes de los siguientes filósofos. ¿Nos los puedes decir, Uye?
Claro que sí, mira, pues fueron Juan Jacob Rousseau, un filósofo francés del siglo XVIII. Bueno, él planteaba su teoría: el hombre es bueno por naturaleza, por la cual el hombre nace básicamente bueno, pero por la influencia de la sociedad se hace malo. El hombre nace, pero la sociedad lo corrompe. Juan Jacob Rousseau.
Sí, otro filósofo de la Edad Moderna fue Herbert Spencer, filósofo inglés del siglo XIX. En oposición a Rousseau, señala que el hombre nace malo por naturaleza, es decir, el egoísmo, la vanidad, la agresividad son tendencias naturales negativas con las que nace el ser humano. Sin embargo, dichas tendencias negativas no se desencadenan libremente, porque son finalmente controladas y dominadas por la sociedad. En este caso, la sociedad cumple un rol positivo.
Sí, el físico planteaba por Spinoza y Leibniz en el siglo XVII esta teoría. Sostiene que el ser humano está formado por dos estructuras: psíquica, que es conciencia, y mente, que es la naturaleza en especial. Física igual el cuerpo, es la naturaleza especial. Ambas conciencias y el cuerpo se desarrollan paralela e independientemente, sin que influya o ejerza posesión sobre la otra y viceversa. A dicha correspondencia de no interferencia, Leibniz le llamaba la armonía preestablecida.
También Weber es un médico y físico alemán. Hace estudios sobre la relación entre los estímulos y las sensaciones, es decir, estudia la relación que existe entre los cambios que se dan en la naturaleza, estímulos, y la capacidad que tiene el hombre para darse cuenta de dichos cambios, sensaciones, comprobando, por ejemplo, que la persona solo podía notar un aumento en la sensación de peso siempre que se le añada una tercera parte del peso inicial, a la cual se le conoce como la diferencia mínima apreciable, o lo que posteriormente se conoció como ley de Weber.
Y Fencher en 1839. Los estudios de Weber fueron continuados por Gustavo Fechner, quien trató de establecer la relación matemática que hay entre lo físico, el estímulo, y lo psicológico, que son las sensaciones, para lo cual creó el método psicofísico y su respectiva ley que llevan el hombre del antecesor Weber. Cuando el estímulo varía en progresión geométrica, la respectiva sensación solo aumenta en progresión aritmética.
Y las ciencias, una buena parte de la metodología que acompañó la introducción de investigación científica al área de comportamiento, se adoptó a otras ciencias. La física, la química, la biología y la filosofía fueron importantes en la contribución al inicio de la psicología. La física y la química suministraron no solamente metodología, sino inquietudes respecto a sensaciones y percepciones.
Ok, la medicina, de manera un poco indirecta, la medicina dio mayor contribución al inicio de la psicología, hasta los comienzos de 1800. A la mayor parte de la gente que presentaban patrones anormales se les consideraba poseídas por el demonio. ¿Qué es lo que comentábamos hace rato? Que antes era un tema religioso, ¿no?
Sí, antes era un tema religioso, pero con el paso del tiempo se dio la tarea de investigar más acerca de esto y sinceramente, cuando en la Edad Moderna o en la Edad Media, cuando se dejó la religión, podríamos decirlo así, empezaron a visualizar más el enfoque del por qué que solamente culparles a los dioses o a Dios que estaba
Claro, ¿no? Ya
en
no
esa época.
culpaban tanto a la religión, sino que buscaron las formas de, pues, de buscar las causas con fundamentos científicos. Pero bueno, empezando, acabando este tema, empezaremos a ver las escuelas psicológicas. ¿Qué te parece, Edgar?
Pues, de hecho, me gustaría hablar sobre las escuelas psicológicas.
Ok, entonces, ¿cuáles son las escuelas psicológicas, Edgar?
¿Sí?
Sí, pues
¿Sabes?
mira, son el psicoanálisis, el conductismo, la escuela de Gestalt, el estructuralismo y el psicoanálisis.
¿Podrías hablar sobre
Claro que
una de
sí,
ellas?
pues mira, te voy a hablar sobre el estructuralismo. Esta la comienza Wilhelm Wundt, desarrolló el primer laboratorio experimental en la ciudad de Leipzig, Alemania. En 1879, sentaron las bases de la primera escuela del pensamiento en psicología, conocida como estructuralismo. Eso es un poco de su historia, Edgar.
Yo también conozco una, es el funcionalismo. Surge en el siglo XIX, en los Estados Unidos. El funcionamiento trata sobre los temas básicos de los ámbitos y las emociones. El método utilizado es la introspección, desde su perspectiva mentalista, conocida también como el nombre de psicología funcionalista. Está hecha por William James, el cual estudió en Harvard y es un filósofo psicólogo estadounidense.
Bueno, ¿y cuáles eran sus objetos de estudio, Edgar? ¿Cuáles me habías mencionado?
Pues los objetos de estudio eran los estudios de las emociones y los ámbitos de las personas. O sea que se puede decir que los objetos de estudio que tienen serían las personas y cómo éstas desarrollaban sus emociones.
Ok. Bueno, en parte del estructuralismo, sus objetos de estudio eran la conciencia, el mentalismo y el asocialismo. Bueno, y comenzamos con el psicoanálisis. Esa era otra escuela que se gestó a lo largo de la última década del siglo XIX. El creador, perdón, del psicoanálisis fue un neurólogo que fue Sigmund Freud. De 1856 a 1939. Fue un célebre y notable autor del psicoanálisis. También su objeto de estudio eran las enfermedades de histeria que acudían a consulta médica por factores puramente psicológicos. ¿Qué más escuelas había, Edgar?
Pues otra escuela del conductismo, su origen yace en Estados Unidos. La investigación fue hecha por John Watson, quien fue un psicólogo estadounidense del siglo XX, y también fue Frederick Skinner, que también fue un psicólogo y filósofo social. Su objetivo de estudio era observar que el alma no era la que controlaba las emociones ni los sentimientos, y su método experimental permanecía sobre las conductas y observaban cómo se desarrollaban estas emociones, así también no metiendo el alma como
Ok.
estudiante. ¿Habrá otra
Sí,
escuela que
claro
me
que sí,
puedas
Edgar.
decir?
Pues te podría mencionar la última, que es la escuela de Gestalt. Es una corriente psicológica a principios del siglo XX, cuyos exponentes más reconocidos fueron los teóricos Max Wertheimer, Wolfgang Klock, y sus objetos de estudio eran ciertos principios descubiertos precisamente por esta corriente. Los elementos que llegaban a ellas a través de los canales sensoriales, que es la percepción o la memoria. Su método de investigación era el contacto y la homeostasis. Método que se encuentra consiste en percibir y sentir y cómo actuar.
Pues está bien, es una información muy, 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 elaborada. Pero también te faltó una escuela, no solamente la Gestalt, no es la última escuela, ya que también existía el cognitivismo. Esta tiene sus raíces en Inglaterra, ya pasaron 30 años desde su fundación. El objeto de estudio es cómo la mente interpreta y procesa y almacena la información de la memoria. El método experimental representa el método más utilizado por la psicología cognitiva. Básicamente es experimentar variaciones y constancias sobre el cerebro. Sus principales autores fueron Jim Plaget, Jerome Bruner y David Ausubel.
Bueno, como dices, casi se me olvidaba el conductivismo. Bueno, pues con esto terminamos el tema de las escuelas psicológicas y empezamos con el método científico relacionado o orientado a la psicología. Bueno, el método científico orientado a la psicología, después de varios estudios aplicados en experimentos, como pueden ser las vacunas, ¿no? Que la mente es tan poderosa que al decirle que le estamos dando un medicamento o un placebo, en este caso que podría ser agua, las personas al decir que es un medicamento, después de un tiempo empiezan a tener síntomas como si se estuvieran curando. Entonces la mente es tan poderosa que al decirle o usar métodos que utilizan los psicólogos para explorar nuestras personalidades y talentos, nuestro cuerpo puede actuar contra estas enfermedades, ¿no?
Sí, eso pasa en la medicina, pero también pasa en la psicología. O sea, al momento de estar con las emociones, ¿pasaría eso? Tomar una medicina y que se te quite, por ejemplo, la tristeza.
Pues hay antidepresivos. Antidepresivos, ¿no? Son medicamentos que no te curarían, pero te controlarían, ¿no?
Pues sí. Esos antidepresivos son los que hacen que las personas depresivas controlen esas emociones y puedan tratarlo antes de que llegue a ser más
Claro. Y pues
grave,
mira, te
¿no?
menciono a Gustav Fechner, que fue un fundador de una escuela. Pues él buscaba una ciencia exacta con relación cuerpo-alma, relación que dependía del mundo físico y psíquico. Él usó el método científico, que eran pasos, problemas, hipótesis, diseño experimental, trabajo estadístico, reporte y explicación psicológico de la investigación. Él utilizó el método etnográfico utilizado en la psicología, que es la contextualización de componentes, hacer una interpretación y hacer una descripción objetiva al paciente.
Pues qué interesante que se estudie así. También otro método que se puede utilizar para encontrar rarezas en tus emociones o conocer las personalidades sería llevando a cabo algunos exámenes por ejemplo, un test
Claro,
o encuestas, ¿no?
también podría ser. Pues entonces, ¿sería todo esto con relación al método científico?
Pues yo pienso que sí, ya que hay muchas formas para tratar una enfermedad mental. Hoy en día se les conocen más de una, pero se siguen desconociendo muchas, muchas más enfermedades mentales,
Claro, ¿no? Con el avance
¿no?
del tiempo, de la tecnología, las investigaciones han avanzado. Y pues gracias a todo, al método científico y todo lo experimentado, hoy podemos decir qué causa todas estas afecciones, ¿cómo se llama? Bueno, estas causas, ¿no? Que afectan a las emociones. Pues bueno, empezaremos con las reglas éticas que deben seguir los psicólogos según la APA. ¿Pero qué es la APA, Edgar?
¿La APA?
APA.
¿No es las
Este, ¿no?
referencias?
Es una asociación. Mira, te explico. Bueno, permíteme y te digo qué es.
Claro, yo te permito todo lo que quieras.
Mira, la APA es la Asociación Americana de Psicología, American Sociology Association, son sus siglas en inglés, APA. Es una organización científica y profesional de psicólogos estadounidense. La función de la APA es el avance de la psicología. Profesión. Pero bueno, vamos a ver un poco de lo que son estas reglas que estipula la APA. La primera regla que estipula la APA es la beneficencia y no maleficencia, que estipula: los psicólogos deben esforzarse por sumar con su labor y con su independencia del lugar de clasificación de una empresa o institución el equipo al que deben estar integrados.
Pues otra de los principios éticos de la APA, como tú mencionas, es la fidelidad y la responsabilidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues establece las relaciones que no debe de haber desconfianza en los trabajadores. Además, deben de tener normas de conducta profesional, aceptando las responsabilidades y manejando conflictos de interés de manera adecuada. ¿Me podrías mencionar el siguiente principio?
Claro que sí, mira, otro principio es el de integridad. Este consiste en promover la precisión, la honestidad y veracidad de la ciencia, en la ciencia, la docencia y en la práctica de la psicología, sin apropiarse de algo indebidamente estafando. Menciona otra, por favor, Edgar.
Pues otro principio sería la justicia. Esta trata del reconocimiento de la igualdad y hacia la justicia de las personas con las que trabajamos. Además, los servicios que nos pueden dar deben ser razonables, deben de dejar sus prejuicios y reconocer los límites de su competencia. ¿Me podrías mencionar la última?
Sí, mira, la última es respecto a los derechos y dignidad de las personas. Reconocer siendo conscientes de garantizar la protección y bienestar de las personas con las que trabaja un psicólogo. Esta es la última regla estipulada por la APA.
Pues gracias. Yo pienso que estas éticas o principios que nos regala esta asociación de psicología es muy buena, ya que así evitamos que nos sintamos mal por prejuicios que nos puedan decir mayormente los psicólogos, ¿no es así?
Sí, claro. Estas reglas más que nada están para proteger al paciente y que los psicólogos sigan protocolos y reglas éticas con sus pacientes. Bueno, eso es lo que yo pienso o considero.
Sí, ahora hablemos sobre las ramas de la psicología. ¿Me podrías mencionar alguna o alguna definición?
Claro que sí. Mira, pues las ramas de la psicología son una clínica que se ocupa de los estudios de trastornos mentales. Estas ramas de la psicología pueden ser la psicología clínica. Esta es la psicología clínica se ocupa del estudio de trastornos mentales. Se trata de una de las ramas de la psicología que realiza la evaluación, el diagnóstico y la prevención de tratamientos de las personas con algún tipo de afección mental. ¿Cuál sería otra rama, Edgar?
Pues una rama también de la psicología es la sexología, la cual trata sobre la aplicación de la psicología para resolver algunos problemas sexuales. Ya sabes, por si algún día no puedes tener relaciones sexuales por alguna ocasión, ya sea de que la mujer no siente excitación o tú no sientas excitación, pues ya sabes, posiblemente sea algún problema que se pueda tratar psicológicamente, o sinceramente necesitarías otro método, ¿no?
Claro, ¿no? Antes de la psicología, pues algo ya médico que implique una afección, una infección o algo así, ¿no? Bueno, pues otra rama podría ser la de la psicología cognitiva. Esta rama son los procesos internos de nuestra mente, es decir, el cómo pensamos, cómo percibimos nuestro entorno y a otras personas, cómo nos comunicamos y cómo recordamos o aprendemos. Hay determinados expertos que entienden que la psicología cognitiva es el estudio de la inteligencia. ¿Me podrías decir otra rama, Edgar?
Sí, otra rama sería la psicología del desarrollo. Esta, pues como digo, es una rama de la psicología. Estudia los cambios de conductales y psicológicos de las personas durante el periodo que se extiende desde su concepción hasta su muerte. Y todo este tipo de ambientes tratando de describirlos y explicarlos en relación con el propósito del sujeto, así como la relación con las diferencias que existen entre ellos, a fin de poder llegar a presidir los comportamientos y cómo dirían los teóricos del ciclo vital optimizar el desarrollo, perdón.
Sí, pues también otra rama de la psicología podría ser la del trabajo, también denominada psicología de las organizaciones. Es una rama de la psicología que se ocupa del entorno del trabajo y de las empresas. Un psicólogo del trabajo estudia la mente y el comportamiento humano en el ámbito laboral. Por lo general, los psicólogos del trabajo se encuadran dentro del área de recursos humanos de las empresas, aunque no es preciso que todos los componentes del área de los recursos humanos sean psicológicos. Esta rama sería la neuropsicología. Esta rama ocupa el estudio del comportamiento humano con relación con una disfunción del cerebro. Esta rama de la psicología establece relaciones entre las lecciones cerebrales y los trastornos cognitivos y emocionales que pueden estar asociados a dichas lesiones. ¿Hay más ramas, Edgar, o esas podrían ser algunas?
Pues también existe la psicología forense. Esta es también, al igual que todas las que hemos escuchado anteriormente, una rama de la psicología, la cual se ocupa de auxiliar el proceso de justicia en el ámbito tribunal. Es una división de la psicología aplicada relativa a la recolección, análisis y representación.
Creo que nos falta mencionar las corrientes psicológicas más relevantes.
¿Podrías mencionar?
Estas son, pues, sí, mira, pues estas son las que estudiaron las escuelas. Ya acabamos de mencionar que fueron la del estructuralismo, ¿no? Que es una corriente aparecida en 1890. Incluye a los miembros de la tradición de investigación psicológica por Wilhelm Wundt. El funcionalismo, una de las principales corrientes de la psicología de las aparecidas en el siglo XX. Esta nació en la primera década del siglo XX y supone un rechazo al enfoque estructuralista. ¿Me podrías mencionar otra corriente, por favor?
Otra corriente sería el conductismo. Es una corriente de la psicología que estudia la conducta o el comportamiento observable de personas y animales a través de procedimientos objetivos y experimentales.
Sí, mira, otra podría ser el psicoanálisis o también conocido psicodinámica, que es la corriente dinámica psicodinámica que apareció por primera vez a través de la obra de Sigmund Freud en los últimos años del siglo XIX. Se basa en las ideas del comportamiento humano, tanto en motivos, pensamientos y emociones. Esta lucha es inconsciente.
Pues otra de las corrientes psicológicas sería la Gestalt. Este se refiere a la información sobre la terapia humanista. Veas, en caso del enfoque educativo, es mostrar ciertas imágenes y reflejar lo que las personas ven en ellos, por ejemplo, ya sea un cuadrado o un árbol. Esto se puede ver de distintas formas, ya sea que una persona vea diferente en lo que hay en la hoja. Mayormente se utilizarían esos como manchas, ¿no es así? Sus fundadores fue Fritz Perls, Kurt Kafka y Max Wertheimer.
Ok, pues otra también es el humanismo, ¿no? Técnicamente es la psicología humanista, no se caracteriza por tener herramientas de investigación o de intervención determinadas, sino que esta se distingue por su modelo en el que se vincula la psicología con la ética y con un concepto del ser humano. La psicología no debe ser simplemente obtener información ni analizar fríamente, sino hay que hacer felices a la persona. A la práctica, esto ha significado que los psicólogos humanistas se han basado mucho en la fenomenología y han considerado que su objetivo y lo que no mendible directamente también debe tener un valor para la psicoterapia, ir a la investigación. ¿Nos podrías decir cuál es la última corriente?
La última corriente sería el cognitivismo. la cual es una corriente que maneja el área del, como ya habíamos dicho, maneja los procesos mentales que el cerebro tiene al momento de las emociones o los sentimientos de una persona. Y bueno, creo que es lo único que podría decir acerca de esto, ¿no?
Cuídense,
Pues
bye.